COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 5 de febrero. Saluda a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan en estos estudios de radio ubicados en la Plaza de España de Ferrol. Como es costumbre, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Comenzamos. Y comenzamos desgranando los principales contenidos de este magazine, aunque habrá otros, también los que aportéis a partir de la 1:20 en ese espacio de opinión del oyente, en ese tiempo de Usted Dirá. Los teléfonos estarán abiertos, el 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp Ciudadano, 687-968291. Entre esos temas principales, hoy ahondaremos un poquito más en la historia de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que hoy organiza un nuevo concierto. Será en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30, dirigido por Dima Slobodeniuk, al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que también estará acompañada por Pablo Sainz Villegas, aclamado guitarrista por la prensa internacional y referente de la guitarra sinfónica actual. Hoy hablaremos con Montse Malde, secretaria de esta entidad, que bueno, pues lleva muchísimos años, atención, desde el 1949, bueno, pues difundiendo la música clásica y la cultura. Vienen manteniendo desde hace mucho décadas un ciclo estable. Además, también contaremos con la presencia de Olaia Ledo. Ella es candidata a la alcaldía de Narón por el BNG, partido que actualmente cuenta con 2 concejales dentro de la corporación y que gobierna en armonía con Terra Galega y Partido Socialista. Hoy conoceremos cómo están trabajando de cara a esas municipales del 26 de mayo, cuáles son sus prioridades, que ya os habíamos adelantado tras la presentación oficial de la candidata que tuvo lugar el pasado viernes en el local social de Asolaina y en la que estuvo arropada por Ana Pontón, portavoz del BNG en nuestra comunidad. Por otra parte, es martes, contactaremos con una paciente de la Clínica San Lorenzo que ha sido tratada en esa unidad de medicina del dolor de manera efectiva por el doctor Santiago Oliván y nos centraremos en conocer un poco más los proyectos o ideas que son susceptibles de ser financiados por el Grupo de Acción Local Golfo Artabro Norte, que mañana difundirá esas oportunidades de negocio detectadas para nuestro territorio en el Café Teatro del Pazo da Cultura de Narón. Una sesión que está destinada a todas aquellas personas que queráis emprender o ampliar vuestros negocios. Os contaremos cómo podemos hacerlo. De momento, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan trabajando con profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad departamental de 13 grados y cielos que alternan nubes y claros. Como siempre, los detalles nos los cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Vos días, hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedaremos cun tempo, dende logo, moi agradable para estarmos no mes de febreiro. Estes ventos do sur se van encargar, por unha banda, de traernos algunha nube agora nas primeiras horas do día, pero a tendencia é que as nubes vayan a menos, e xa teremos apertura de grandes claros conforme avance a xornada. Por outra banda, so ventos xa que nos aportan aire máis cálido. Notámolo xa na temperatura mínima. En Ferrol esta noite non baixamos dos 10 graus. E tamén oímos notar na temperatura máxima, que hoxe mesmo podría quedar por riba dos 15 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, a estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero eso sí, destacar un accidente que tuvo lugar en Narón en torno a las 10 menos 5 de la mañana, una colisión frontal entre dos vehículos a la altura del número 62 de la carretera de La Ganda, en la parroquia ya de Xuvia. Resultaron heridas 3 personas, 3 mujeres de 23, 54 y 76 años. Todas ellas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Juan Cardona en ambulancia asistida. existencial. Hasta el punto se desplazó la policía local, el Space de Narón, la Guardia Civil, e informaba de este suceso urgencias médicas. También ha habido recuento de los servicios prestados durante este pasado fin de semana, desde el jueves día 31, en los días más intensos de esos temporales que acabamos de atravesar. Balance que han hecho los bomberos y la policía local de Ferrol. Han realizado más de 30 intervenciones con retirada de tejas, revisión de fachadas, pequeñas inundaciones urbanas, sobre todo en las arquetas, y retirada de árboles, por citar algunos de estos ejemplos. Vamos también a ver cuáles son las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, no demasiada actividad en el Ayuntamiento de Ferrol, donde ha habido una mesa de contratación y también una rueda de prensa de la responsable de Bienestar Social de Ferrol, Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, comparecencia de Sainz Arruiz, que ha destacado que ese programa Pro Infancia, que actualmente realiza Xunta, la Caixa y Concello de Ferrol en el barrio de Recimil, se podría extender a otras zonas del municipio, concretamente a los ensanches, porque dice Sainza que hay partida económica suficiente y estima que, por lo tanto, podría ser uno de los decisiones dentro de esta nueva convocatoria de Proinfancia, destinar también ese programa a los barrios próximos a Recimil, un programa que sobre todo incide en la necesidad de apoyo a los menores de familias con dificultades económicas. También hay que destacar en el ámbito, por ejemplo, de las buenas noticias, y es que la Armada ha decidido finalmente y ha confirmado que la Fuerza de Protección de la Armada, la FUPRO, pues viene finalmente para Ferrol. No ha todavía especificado cuál es el destino de esa fuerza, dónde se va a instalar, en qué cuartel o en qué sede, pero sí ya se ha confirmado que se traslada desde Cartagena, en Murcia, a Ferrol. Es una compensación también porque también desde aquí se marcha el almirante del comandante del Grupo 1, que hasta ahora estaba en Ferrol, se marcha a Rota, a Cádiz, y en compensación se decide trasladar aquí a la FUPRO. Y en lo que se refiere también al ámbito turístico, no son muy buenos datos los que hemos conocido esta mañana por parte del consejero de Turismo. Ha hablado, por ejemplo, de la demanda de hotelera en los destinos urbanos en 2018. Ferrol es la última ciudad con mucho, con respecto, por ejemplo, a 1.338.725 pernotaciones que ha logrado Santiago. La segunda ciudad más visitada es A Coruña, con 955.000, Vigo con 821.000 y Ferrol se queda con 112.000. Es la última ciudad, incluso nos aventaja Ourense en casi 100.000 pernotaciones porque llega a superar las 211.000.
Pues no son datos demasiado halagüeños para el turismo en cuanto a ese número de pernotaciones, a pesar de todos los esfuerzos. Nos vamos ahora también a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta sección nuestro compañero Santi Rey nos avanza lo que nos tiene preparado para el programa de esta tarde. Muy buenas, Santi.
Muy buenas. Hoy vamos a escuchar al brasileño Moreno, el último fichaje de Oparrulo que ayer fue presentado, y también hablaremos de dos lesiones que han sufrido jugadores del Racing y del Somozas. Javi San Martín, que ayer decíamos que estábamos pendientes, se supo por la tarde que sufre la rotura del quinto metatarsiano del dedo izquierdo, que va a tener que ser intervenido por el doctor Isidro González en la clínica Quirón de Coruña y que va a estar entre 2 meses y medio y 3 de baja. Y también el Somozas, que parece que este año tiene el maleficio de los porteros, se había lesionado Marcos Souto de un hombro, que tiene que ser operado, y ahora su sustituto David Gómez ha hecho un desgarro en el dedo anular de la mano izquierda, por lo que va a tener que estar 6 semanas con una férula y alrededor de 2 meses para volver a los terrenos de juego. De esas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Manuel Vizoso Grandal, conocido como Manolo de Vizoso, albañil, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Felisa Rivera Pouso, sus hijos Víctor y Rosario, hijos políticos Pilar y Carlos, nietos Diana y Paulo, nietos políticos Dani y Edurne, bisnieto Bruno, hermanos Manola, Emilia fallecida, Emilio fallecido, Maruja fallecida, Ángel fallecido, hermanos políticos, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial. parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos enseguida en COPE más Ferrol en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en esta sintonía en directo de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 5 de febrero, y cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde fuera de estos estudios, se mantiene la temperatura alrededor de los 13 grados. Tenemos nubes y claros, más claros durante la tarde, y las temperaturas incluso podrían llegar a los 16 grados. Mañana miércoles las precipitaciones en forma de orvallo volverán a hacer acto de presencia, sobre todo por la noche. Hasta el momento tranquilidad y temperaturas que ascienden con respecto al fin de semana. Os contamos también ese recuento que realizaron los bomberos y la policía local de Ferrol después de esos temporales que tuvieron lugar la pasada semana. 30 intervenciones con retirada de tejas, árboles, pequeñas inundaciones en arquetas o corte de árboles. Una de las intervenciones tenía lugar el pasado sábado en uno de los bloques de la calle 10 de Marzo, en donde está próxima a iniciarse la obra de reforma para 72 viviendas. Fue preciso retirar diferentes tejas y apuntalar otros elementos. También os contamos que 3 mujeres han sido trasladadas al hospital Juan Cardona tras una colisión frontal entre 2 vehículos que tenía lugar esta mañana en torno a las 10 a la altura del número 62 de la carretera de la Gándara en la parroquia de Juvia. Fueron 3 mujeres con edades entre los 23 y los 76 años. Además, también la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol ha informado que ese programa Proinfancia, que persigue un poco apoyar a los menores que estén dentro de familias más desfavorecidas económicamente, este programa se podría ampliar a los ensanches y zonas periféricas al barrio de Recimil, en donde ya está funcionando. Y de los 5 galardones otorgados dentro de los premios GSD Innova, que bueno, pues se han entregado en la capital de nuestro país, en Madrid, más de la mitad de estos premios, atención, fueron para centros educativos gallegos. Entre ellos se encontraba el Centro Plurilingüe San Juan de Filgueira de Ferrol por ese proyecto A Miña Escola, A Miña Familia. En este caso, el jurado ha salientado el compromiso del centro con la educación en valores y la innovación educativa. Y también nos vamos hasta Aspontes para contaros que allí tienen previsto mejorar y modernizar los servicios básicos municipales en la Avenida de La Habana, en el tramo comprendido entre la Plaza del Hospital y la calle Monfer. Pero con un presupuesto de 170.000 euros, de más de 170.000 euros, permitirá la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales separativa en los 2 márgenes de esta calle. Y más cosas, los ayuntamientos de Cerdido, Moeche y San Sadurniño, ante esa cuestión de la falta de pediatra desde ya mediados del mes de enero, han decidido fletar autobuses para facilitar de alguna manera a los vecinos de estos 3 municipios el desplazamiento hacia Santiago el próximo domingo para participar en una movilización convocada en la capital por la plataforma SOS Sanidad Pública, que denuncia los recortes sanitarios. Y también estamos pendientes de esa reunión en Santiago de Compostela, en el edificio administrativo del Sergas, entre bueno, pues un poco el comité de huelga de los profesionales de los puntos de atención primaria y responsables del Sergas. Recordemos que ante la falta de avances se ha decidido convocar esta reunión. Quieren, bueno, pues los huelguistas que vengan con una propuesta adecuada a las peticiones y las necesidades asistenciales de la población, si no, pues afirman que mantendrán esas movilizaciones. Un pequeño consejo publicitario y vamos a hablar de la temporada musical que tiene en marcha la Sociedad Filarmónica Ferrolana.
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol. El nuestro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, quien toca la guitarra en este concierto de Aranjuez es el joven Pablo Saiz Villegas, que ha sido aclamado por la prensa internacional como el alma de la guitarra española. Va a estar acompañando precisamente esta noche, a partir de las 8:30, en el Auditorio de Ferrol, ubicado en el barrio de Caranza, bueno, pues a la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de Dima Slobodeniuk. Un concierto que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana, una entidad que lleva además la distinción de la insignia de oro del Ayuntamiento de Ferrol y que lleva pues programando de manera estable lo mejor de la música clásica de nuestra comunidad y de fuera de nuestras fronteras. Y nacieron, atención, en el año 1949. Hoy nos acompaña Montse Dopicomalde, que es la secretaria de esta entidad. Montse, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, un concierto excepcional el que tenemos esta tarde y que ningún amante de la música se debería de perder.
Pues la verdad es que no. Mira, en palabras del crítico y musicólogo Julián Carrillo, dice literalmente en su artículo que publica en El País sobre el concierto: la emoción y el asombro viajan hacia a su ciudad en cuerpo y alma de guitarrista. La verdad es que con esta
y ahí está Pablo Saiz,
efectivamente, no podemos faltar.
Bueno, Pablo además ha grabado un disco a dúo con Plácido Domingo, se ha presentado en los mejores escenarios de todo el mundo y bueno, pues toca la guitarra como un auténtico virtuoso, pero también está respaldado por la Gran Orquesta Sinfónica de Galicia, ¿verdad, Montse?
Sí, efectivamente. Plácido Domingo, como tú bien dices, describe a Pablo Saiz Villegas, que es un guitarrista español que nace en La Rioja, aunque reside desde el 2001 en Nueva York, le describe como el maestro de la guitarra española, ¿eh? Y ha participado en los mejores certámenes, ha recibido un montón de premios y, bueno, es una carrera prometedora, aparte de que su interpretación realmente emociona. Y, como no, con el respaldo de la Sinfónica y, además, dirigida por el director titular, Dima Slobodeniuk, con el que la orquesta tiene, digamos, una especial sintonía y que hace que, bueno, que vayamos a vibrar todos esta tarde seguramente sin ninguna duda.
Bueno, además del que escuchamos de fondo, del concierto de Aranjuez, el programa también, bueno, pues incluye otras interpretaciones. ¿Cuáles serán, Montse?
Pues sí, además del concierto de Aranjuez, del que después hablamos un poquito si quieres, vamos a escuchar dos obras de dos autores rusos que a Dima le encantan, que son Anatoly Liadov con El lago encantado y la segunda sinfonía en mi menor opus 27 de Rajmáninov.
Bueno, entrevistamos hace poquito a Gabriel Alonso, ese barítono ferrolano que ofreció el recital Música y Palabra, uniendo culturas. También hace muy poquito estuvieron también en el Auditorio de Ferrol Manuel Hernández Silva y la soprano Berna Perles, bajo la, bueno, pues el acompañamiento también de la Real Filarmonía de Galicia. ¿Cómo hacéis para traer a nuestra ciudad, a Ferrol, a una ciudad pequeñita, estos conciertos de esta altura, Montse? ¿Cómo programáis?
Pues mira, la verdad es que parece fácil, pero no es tan fácil. La Sociedad Filarmónica, como sabes, es una sociedad sin ánimo de lucro, en la que trabajamos pues voluntariamente, nuestro tiempo libre, que ocupa más del que parece, seis, siete personas de manera un poco estable, ¿no? Digamos que es un compromiso con la sociedad ferrolana. La Sociedad Filarmónica cumple este año 70 años de programación ininterrumpida. Uh-huh. Nació en octubre del año 49 con el primer concierto y hasta ahora ahora se han programado conciertos todos los años sin faltar. Este año y en la programación anterior, una media de 15-16 conciertos por temporada. Tenemos una colaboración fija y estable con la Sinfónica de Galicia, que vienen, nos visitan entre 5 o 6 veces, y la Real Filarmonía de Galicia, que vienen 4. Como tú bien dices, estuvieron el miércoles pasado con un programa estupendo y con la soprano Berna Perles, que nos dejó a todos fascinados con las arias de Mozart, ¿no? Después tenemos programación, pues 4 programas, digamos 4 conciertos de música de cámara, uh-huh, o algún recital como el que decías de Gabriel Alonso. Bueno, nos da para un poquito, porque el alma de la Filarmónica son los socios, como tú bien sabes.
Tenéis alrededor de 400, pero siempre es importante seguir renovando esta afición por la música clásica, por la música de cámara, y para ello también tenéis diferentes colaboraciones con el Conservatorio, con la Universidad de A Coruña, con diferentes institutos para animar a los más jóvenes de la casa y no tan jóvenes, para que se aficionen un poco a esto de la música y poder escuchar en nuestra ciudad, bueno, pues a grandes virtuosos, ¿no?, de los instrumentos de la talla, por ejemplo, de Pablo.
Efectivamente, sin salir de casa, los ferrolanos tenemos un magnífico auditorio. A veces somos un poquito reacios en ir hasta Caranza porque nos parece que es lejos. Son 5 minutos.
Bueno, lejos, es que está al lado. Y muchas veces incluso fletáis hasta autobuses.
El autobús está a disposición de los socios. Nuestros socios tienen un autobús que sale de todos los conciertos que son en el auditorio desde el Jofre y les lleva y les trae sin ningún problema. O sea, que es como ir al Jofre, ¿no? En cuanto a la colaboración que me decía, sí, es cierto, ponemos a disposición de los institutos de la zona 100 entradas en cada concierto para que los profesores de música o cualquier otro profesor acompañe a los alumnos a disfrutar de estos programas, ¿no? Sería ideal, pues antes, pues dedicarle un ratito al estudio, a la preparación de la escucha, que siempre es mucho mejor. También con la universidad tenemos un convenio, y con el conservatorio, que bueno, parecen que son los principales receptores, ¿verdad?, los futuros músicos, pero está abierto siempre para el público en general. A veces somos un poquito reacios, la música clásica es un poco aburrida. De verdad que yo invito a todos a que, si tienen alguna duda, que esta tarde se acerquen hasta el auditorio y que disfrutarán y seguro que repiten.
Monse, ¿cómo podemos hacernos socios de vuestra sociedad Filarmónica Ferrolana, y eso qué beneficios y ventajas conlleva?
Pues mira, nosotros tenemos una página web, filarmónicaferrolana.es, tenemos Facebook también y un teléfono que, si me permites,
sí, claro,
digo en antena,
por supuesto,
es 622-474-001, ¿eh? O bien el correo electrónico filarmónicaferrolana@yahoo.es, donde nos pueden escribir y pedir información. Es muy sencillo. Se pagan 20 euros al trimestre. Uh-huh. Los menores de edad, bueno, los menores de edad hasta 16 años pagan únicamente la mitad de la cuota. En los conciertos se pagan los socios 4 euros. O sea que, si echamos cuenta, nos sale al mes a no llega a 7 euros ser socio de la Filarmónica, más 4 euros asistir a cada concierto, con la ventaja del autobús, que te digo. Los no socios pagan 15 euros. Entonces, si una persona es aficionada y va a 4 conciertos, ya le cubre, sin duda
lo
alguna.
Lo tiene más que cubierto.
Sí, ser socio de la Filarmónica.
¿Qué nos esperan en estos conciertos que todavía nos quedan por disfrutar? Creo que hasta el mes de abril, ¿verdad, Monse?
Hasta junio.
¿Hasta junio?
Hasta junio. Este año
cerramos hasta junio,
muy
el día
tarde.
6, sí, es cierto.
Cerramos temporada muy tarde. Pues mira, el día 21 tenemos otro concierto estupendo con David Grimal, que es un músico francés espectacular, y la Sinfónica de Galicia de nuevo. El 13 de marzo, esta vez en el Teatro Jofre, nos acompañan los solistas de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, que van a traer un programa muy especial, que es la música que se escuchaba en el Titanic.
¡Anda! Qué curioso, sí.
Después, el 28 de marzo, vuelve la Sinfónica. El 4 de abril tenemos al dúo Casado, piano y violonchelo, unos magníficos intérpretes, un homenaje a Clara Schumann. Vuelve la Sinfónica de Galicia, el 30 de mayo después la Real Filarmonía, que además traen un concierto estupendo con Paul Daniel y Carlos Blanco como narrador, que va a ser algo un poco diferente. Y cierra la Orquesta Sinfónica de Galicia. Comentar también que en 2 de los conciertos de la Sinfónica, concretamente el del 28 de marzo y el del 16, acompañan a la orquesta el coro de la Sinfónica, con lo cual tendremos en el escenario a 200-250 personas, ¿no? Va a ser un espectáculo.
Monse, para finalizar, ¿cómo analizas un poco el apego que la ciudad de Ferrol tiene a la Sociedad Filarmónica Ferrolana a lo largo de estos últimos años? ¿Cómo os ha ido?
Bueno,
podría mejorar.
Podría mejorar. Mira, en los años 80 llegamos a tener 800 socios.
No es nada.
Actualmente rondamos los 400. Lo que pasa es que, bueno, siempre nos gustaría que la gente se acercase más, y sobre todo los jóvenes. La edad media de nuestros socios es bastante alta. Y creemos que es un tipo de música que tiene que ser más conocida y más divulgada entre un público más joven. Y bueno, eso, acercarse un poco sin miedo, ¿no?, a descubrir.
Montse, se nos acaba el tiempo, pero tenemos esa cita hoy a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol. Muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo que
realizas. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Daniel Fernández Zendán falleció en el día de ayer a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Mandina Martínez Fojo, hijo Daniel, hija política Carmen López Fraga, nietos Nieves e Isabel, hermanos Carmen fallecido, Maruja, Vicente, Ángel fallecido, José fallecido y Mercedes, hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Para qué? Pues para opinar sobre cualquier tema de interés de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, e incluso un poquito más allá. Teléfono de participación 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Qué buenas tardes. Es sobre lo que salió en La Voz de Galicia, la concentración que va a haber esta tarde a las 7:30 de estos partidos y sindicatos que son, bueno, seguidores de un dictador, porque si los gobiernos de la mayor parte del mundo le llaman que es un dictador al señor de Venezuela, pues ellos le deben de llamar buena persona. Entonces, a ver si se retratan bien los que salen hoy, que estén hoy en el cantón, los que se junten, estos hijos de barrigas agradecidas, porque el 90% son hijos de papá y de mamá, y a ver si nos retratamos bien y vamos viendo bien a quién tenemos gobernando en cada ciudad o en cada pueblo, o intentando gobernar en las empresas, como puede ser la CIGA o alguna, o en los colegios, que eso es lo peor, que adoctrinan a los niños en los institutos, ese sindicato de estudiantes y toda la historia. Pues que a ver si tienen algún familiar como tenemos otros en Venezuela, pasándolo los canutas. Venga, hasta luego.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Se refería a esto oyente a una concentración que tendrá lugar hoy martes en el cantón de Molins, una protesta contra la autoproclamación de Guaidó, reconocido también por el gobierno español, y cuenta con el apoyo de entidades y asociaciones como el BNG de Ferrol, la CIGA, Marea de Ferrol, Izquierda Unida de Narón por Diante, Fundación Artabria o asociaciones como Foucault Buchan. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá para que seáis vosotros los que opinéis, bueno, pues sobre diferentes asuntos. Os comentábamos que tres ayuntamientos de nuestra comarca, Cerdido, Moeche y San Sadurniño, precisamente los que llevan encabezando esas protestas por la falta de un profesional de pediatría en estos concellos, también han decidido fletar autobuses para facilitar a los vecinos los desplazamientos a Santiago del próximo domingo. ¿Para qué? Van a participar allí en una movilización convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública, que denuncia los recortes sanitarios. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, quería expresar mi total acuerdo con el señor que ha hablado anteriormente. Hace 25 años estoy casada con un español. Mis hijos son españoles, pero procedo de Venezuela. Uh-huh. Toda mi familia vive en Venezuela. No poseemos medios económicos para movilizar 10, 15 personas a otros países sin que tengan una expectativa de vida. Uh-huh. Eso hace que podamos hablar en primera persona de todo lo que está pasando ahí. Mis padres tienen 86 años, no tienen acceso a medicina y a pensión porque son opositores al régimen y están fichados. No tienen ni siquiera la mísera pensión de derecho, ni siquiera la mísera pensión que recibían allá hace tiempo. La necesidad es patente en todos los sectores. En los hospitales no hay medicinas. Los niños se mueren por falta de tratamientos.
Terrible.
Y ahora lo último que está pasando es que están yendo a la casa de los opositores a llevarse a los chicos jóvenes para obligarlos a que pertenezcan a las milicias. Quiero pedir, acudir a la conciencia de cada uno de los que están escuchando, para que alguien pueda entender que no solamente nos están matando de hambre a las familias que están allá, no solamente están matando de hambre al pueblo venezolano, sino que también están quitándoles a sus hijos para ponerlos como carne de cañón en caso de que haya alguna situación bélica. En todo caso, lo que deberían hacer es salir a la calle para pedir que la ayuda humanitaria llegue a quien deba llegar. En Venezuela hay millones de personas que no tienen acceso al trabajo bien remunerado, que viven de lo que de las que viven, que malviven de las obras de los demás. Y bueno, lo siento.
No, tranquila. Muchísimas gracias por tener esa valentía también de llamarnos y contarnos este testimonio, que a veces es tan necesario, ¿no? Nosotros que leemos las informaciones porque estamos alejados, con lo cual la concentración de esta tarde contra la autoproclamación de Guaidó le parecerá terrible.
Mira, le recomiendo también a las personas que vean la entrevista del presidente español, del expresidente español, se me acaba de ir el nombre, estoy tan nerviosa, que esta mañana ha dado una entrevista en el programa de Ana Rosa, que él ha dado la cronología de cómo ha pasado, de cuál es la historia, porque no es una autoproclamación, es siguiendo la Constitución venezolana, haciendo uso de los medios que proporciona la Constitución venezolana. Alguien se levanta y dice, basta, porque soy el presidente de la oposición, nombrado por todos los venezolanos en unas elecciones que el señor Maduro anuló y que las acomodó luego a su favor, haciendo una constituyente que no existía, modificando la constitución a su favor. Entonces yo recomiendo que, ahora estoy muy nerviosa y no puedo hablar con propiedad de esto, pero sí recomiendo que se vuelvan a ver, que se cuelgue en YouTube la entrevista de esta mañana, para que la gente entienda que no es que alguien se levantó y dijo, pues porque me dio esta mañana ganas de ser el liberador del país. No, la Asamblea Nacional tiene un presidente, que es el señor Guaidó, y que haciendo uso de la Constitución, de la atribución que le da la Constitución venezolana, se pone al frente de un movimiento para poder restablecer el orden y la paz.
Cualquiera puede indagar en esta historia. Muchísimas gracias por contárnoslo y por intervenir en este programa, y bueno, la máxima tranquilidad posible en este trance. Gracias, muy amable.
Gracias.
Un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, y nos vamos al WhatsApp. Nos dice, buenos días, una pregunta que me hago y no sé si alguien me la puede responder. Como usuario habitual que soy de la autovía G64 Ferrol-Vilalba, me pregunto, ¿los camiones que llevan carbón a Aspontes no deberían pagar un rodaje especial por machacar la carretera a diario con esos grandes tonelajes? No sé si lo pagan ya o no, pero creo que muchos de los deterioros que presenta esta carretera son por su culpa. Muchas gracias. Gracias a usted también por comentarnos este detalle. Estamos a puntito de finalizar este tiempo de Usted Dirá. Después seguiremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde, entrevistando a la candidata, por ejemplo, del BNG en Narón, de cara a esas municipales, Olaya Ledo, y también, bueno, pues con otros asuntos de vuestro interés. Recordaros que podéis seguir informados a través de la página web de COPE Ferrol y también a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Seguimos en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, Cope Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles día 6 de febrero a la 1:30, Ares en Cope Ferrol, con la colaboración de Cafetería Tapería Verdemar en Avenida Saavedra Meneses del Paseo Marítimo y Ópticas Noroeste en Ares.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
El destino lo eliges tú, el resto en Montvoyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Montvoyage. Viajamos contigo.
Neda, un concello para vivir. Os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy es martes y nos vamos a acercar hasta el Centro Médico San Lorenzo. Están en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol, y allí cuentan con una unidad especializada en medicina del dolor, que solventa efectivamente problemas y dolores crónicos de espalda, articulaciones, problemas de hernias discales, cervicales, lumbares, etcétera, así como otras muchas problemáticas que, bueno, pues de alguna manera alteran el bienestar del día a día. Os vamos dando ya un teléfono de contacto, es el 981-31-50-50, y también podéis ir recabando más información en www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com, un departamento, un gabinete que está capitaneado por el doctor Santiago Oliva. Vamos a hablar hoy con una nueva paciente, en este caso con Teresa, a la que saludamos. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Teresa, ¿qué le pasaba a usted para tener que acudir a la clínica San Lorenzo? Porque además ya había sido tratada en otros centros médicos y sanitarios sin resultados, ¿no?
Efectivamente. Sí, yo es que tenía un problema, parece ser que es un problema circulatorio, pero me estaban tratando del síndrome de las piernas inquietas, porque mi problema era que tenía quemazón en los pies.
Y esto le impedía sobre todo descansar por la noche, me imagino.
Me impedía descansar por la noche y, bueno, horrible, es desesperante. Es como, no sé, como el picazón. No sé, es irritante, desesperante. Y entonces pues llegó un momento en que, bueno, por casualidad, me tocó renovar el carnet más cerca de San Lorenzo y el doctor Oliván pues me habló de la ozonoterapia.
¿Esto cuándo sucedió, Teresa? ¿Cuándo comenzó usted el tratamiento?
Pues habrá unos 4 años aproximadamente.
¿Y cuándo empezó a notar la mejoría?
Pues en la tercera sesión. El primer mes creo que puse 5 sesiones. Y en la tercera sesión ya noté una gran mejoría.
¿El alivio que le producía ya le permitía de alguna manera conciliar, me imagino, mejor el sueño, etcétera, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Muy bien, estoy encantadísima.
Teresa, ¿y qué diferentes tratamientos le siguieron en esa unidad de medicina del dolor?
Ozonoterapia, simplemente.
¿Simplemente ozonoterapia? Lo principal. Y ahora todavía continúa en fase de mantenimiento, ¿no? Para que lograr que esos resultados sean un poco más duraderos, entendemos.
Sí, el mantenimiento consiste, pues eso, una vez al mes. La hago.
Teresa, ¿y cómo conoció usted el Centro Médico San Lorenzo?
Uy, ya lo conocía de hace tiempo, ya lo conocía, que he ido más veces, pero no a la unidad del dolor, ¿eh? A otros médicos especialistas, sí.
Teresa, ¿y recomendaría usted la Clínica San Lorenzo, esta unidad de medicina del dolor, a nuestros oyentes?
Pues sí, se lo recomendaría, por supuesto, a toda la gente que nos está oyendo, pues porque seguramente que iban a notar mejoría en muchos aspectos, muchos problemas de salud y de dolor, sobre todo de espalda, lo que ustedes comentaron hace un momento, ¿sí?
Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y nada, seguir bien, que eso es lo primordial y lo más importante. Muy amable.
Ay, pues un saludo. Un
gracias.
Saludo, que tengan buen día.
Hasta igualmente, luego. Un saludo. Bueno, así como Teresa ha conseguido mejorar en este caso su síndrome de piernas inquietas, vosotros podéis pedir consulta para cualquier problema que tengáis y que produzca dolor o esta sensación de quemazón, de inquietud, porque además estos tratamientos son completamente inocuos y no tienen efectos secundarios ni incompatibilidades. Así que recordamos ese teléfono de la Clínica San Lorenzo. Es el 981 31 50 50. Para mayor inmediatez también podéis acercaros al número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol. O si no, consultar también la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981 312 500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tempo do mediodía a COPE Ferrol e ímonos a chegar ata o Concello de Narón, porque precisamente o pasado venres, no local social de Asolaina, quedouse un pouco pequeno para acoller a todas aquelas persoas que ata alí acudiron para o acto de presentación oficial da candidata á alcaldía do BNG de Narón, Olaia Ledo, que estivo acompañada por Ana Pontón, que é a máxima dirixente do BNG na nosa comunidade. Hoxe está nos nosos estudos da cadena COPE Ferrol, un poquinho para preguntarlle cal é a idea que teñen para con Narón de cara a esas vindeiras eleccións municipais do mes de maio. Olalia Ledo, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, como foi o acto do venres?
Pois foi moi ilusionante, a verdade. Sabíamos que iba a vir xente porque estivemos a falar durante esas semanas con persoas e moita xente se lle veía ilusionada e confirmando a súa asistencia, pero bueno, tamén nos tocou un temporal enorme e a verdade é que superamos as expectativas e saímos con moitas ganas e moita forza para seguir traballando polo mellor Narón.
Por que decide Olaia dar ese paso adiante despois da renuncia de Lidia Romero por motivos persoais, que en principio iba a ser esa candidata á alcaldía de Narón? Que sucedeu?
Pois ben, teño que dende aquí saudar a Lidia, que estivo con nós outro día traballando na primeira fila, e dende aquí lle mando todos os azos e forza polo que lle toca ahora na súa vida persoal. Mais ben, eu xa iba na candidatura de número 2, neste caso levábamos meses traballando conxuntamente toda a Asamblea de Narón, e despois de eso, pois ben, foron as compañeiras e compañeiros quenes me pediron que dera ese paso, que creían que era a persoa que tiña que encabezar, e ben, eu agradezolle a todos e a todas desde aquí, e onde faga falta que tiveran a ben que escollerme a min por unanimidade para representar, para ser a cabeza de cartel, non para as eleccións vindeiras do 26 de maio.
Bueno, nas eleccións municipais do 2015 era Pablo Villamar, ese cabeza visible que decidiu finalmente, retirarse, non, da política este pasado verán, e agora tamén queda, eu creo, unha campaña importante para darse a coñecer. Como o ides facer dende o BNG esta precampaña electoral?
Efectivamente, estamos facendo encontros por todas as parroquias, co tecido asociativo, todo o tempo que poidamos, porque é verdad que somos xente que estamos traballando e temos moitas outras cousas, e dándonos coñecer desa maneira. É verdade que o compañero Pablo tamén está botando unha man. Eu creo que unha persoa como Pablo nunca se vai da política, non? E temos moitas cousas que aprender e poñer en valor, porque é verdade que estes últimos 7 anos en Narón millorouse, pero se millorou moito tamén polo traballo que fixo o Bloque Nacionalista Galego no Concello. Estamos a falar de que se colleron 2 concellerías transversais e importantísimas, seguramente non as que máis titulares recadan nos xornais, pero que de fondo implican ao resto de concellerías. Unha era Facenda, Promoción Económica, non? Aí está a débeda bancaria cero, aí está que non houbera desafiuzamentos, aí está a promoción do pemento do Couto, do tomate negro de Santiago, bueno, moitísimas cousas. E outra concellería importantísima, que é a que leva agora a nosa portavoz municipal, Teresa Sabia, que é Igualdade, que é transversal e que é importantísimo traballar, non, dentro do feminismo para que todos e todas teñamos futuro, que non se nos pisoteen os nosos dereitos. E ben, que creo que me fun un pouco da pregunta. Traballamos, pois iso, falando, escoitando, que creemos que a mellor maneira para avanzar, aprender das persoas e tamén facendo as nosas propostas. Levamos meses traballando no que é o programa e hai moitísima xente detrás.
Agora vou a ese programa que está deselaborando. Cal é o cambio que queredes ver en Narón?
Nos imos falar seguramente de, ou seja, temos moitas medidas, pero 3 medidas concretas están todas arredor do que é o modelo de cidade, non? Narón é un concello de 40.000 habitantes, pero é verdade que non podemos falar de cidade así. Temos un sentimento moi forte de parroquias, nos defendemos, nos creemos que ten que estar moito máis cohesionada, creemos que hai que traballar pola inclusividade de todos e todas, dentro do BNG, creemos que o espazo público que conforman as rúas, as prazas, os parques, é un espazo público fundamental onde todos e todas temos que estar en igualdade. É un espazo onde, independentemente da nosa condición social, económica, física, todos e todas temos a igualdade de poder entendernos. Entón, temos que traballar para que ese espazo este cheo de xente. No BNG temos experiencia niso, ou seja, onde gobernamos con maioría, iso está a acontecer, non? Pontevedra, Llariz, pero aquí tamén ao lado, San Sadurniño, Moeche, Carballo, que nos en Narón, moitas das políticas que fomos implantando non suficientes, porque non temos maioría, están basadas tamén no modelo de Carballo, así se demostra. Nos creemos que iso é fundamental porque cando expulsas as persoas dos espazos públicos, ao final hai segregación, hai outro tipo de problemas, non?
É dicir, consistiría un pouco en crear un novo modelo urbán.
Sí, un novo modelo urbán, e de feito, agora se vai pras vindeiras eleccións, a partir de aí se vai traballar cun novo plan xeral, e nos queremos que iso, que se integre o rural e o urbano, que todo o mundo teña os mesmos dereitos, que porque ao final os servizos teñen que estar o carón da xente. Nos pulamos porque os centros de saúde do Val e de Pedroso continúen, estamos encantados de que se faga, por exemplo, un novo centro de saúde, é algo que traballamos durante anos, tuvemos que recoller asignaturas, agora a Xunta por fin o fai, mas tamén atopámonos agora que dicen que, por exemplo, non vai ter servizo de radioloxía ou outros servizos que se van recortar. Creemos que un concello de 40.000 habitantes ten que ter un centro de saúde pero dotado dos servizos, porque iso, os servizos teñen que estar cerca. Pulamos por transporte público, que, por exemplo, pois na parroquia de San Mateo, que é unha parroquia de persoas de idade avanzada, que teñen que ir ao centro de saúde do Val, a día de hoxe teñen que compartir taxi, depende dun coche, ou seja, dependes de outra persoa para que te leven, etcétera, e nos temos unha EIVA co que o transporte público, o que está a pasar co FEBE. Claro que
a pesar de que se incrementaron os horarios este pasado domingo,
sí, despois de moitísimo traballo, non, dos concellos que se ven afectados, nos parroquias como Pedroso, Sede, Xuvia, non que sexe un tren de cercanías, pero tamén temos que humanizar, é verdade que a vía do tren a día de hoxe cortanaron en 2 e non pode ser unha vía que separa os veciños e veciñas de outra como se fose un muro infranqueable. Hai que traballar moitísimas cousas e se poden conseguir, porque con traballo se consiguen. Hai que ser valentes e creer, nos creemos en Narón e creemos que ten moitísimas posibilidades. Creemos que é un concello que vai indo, que ten servizos, que ten, bueno, ten cousas. É verdade que se nos comparamos con Ferrol, parece que sempre imos mellor, pero ollo, podemos ser o motor económico da comarca porque temos 3 parques empresariais a día de hoxe, é certo, mas hai xente que ten que seguir marchando, hai máis paro que a media da provincia da Coruña, ou en 3 anos perdimos 500 habitantes de poboación. Ou seja, temos que traballar o concello, a administración máis próxima, mas non sabemos como venir que temos que colaborar con diferentes administracións, como le vamos facendo ata agora, e tamén na rúa, por suposto, cando non se consiguen cousas. É a maneira de traballar, e aí isto BNG, que é un aval non só para Narón, sino para todo o país. Nos nos debemos a este país, traballamos para o benestar dos galegos e das galegas, e en Narón non somos menos.
Ola, e imos a falar deses comicios municipais do 26 de maio. No 2015 lograche deses esos 12 concelleiros que están gobernando en colaboración con Terra Galega, recordemos, e co Partido Socialista. Así Teca conseguiu, bueno, pois eses apoios para poder gobernar esta cidade. En caso de non conseguir eses votos precisos, esa maioría para gobernar en Narón, sería despartidario de manter este pacto con Terra Galega e co Partido Socialista? Me dirás que isto se decide en asamblea, pero un pouco por donde ides neste
claro,
aspecto.
Claro, eu como Olaia non me podo adiantar o que vai pasar o día despois das eleccións. Imos traballar por sacar os mellores resultados posibles, e de feito traballamos con ilusión e vemos que esa ilusión nos ven de volta. Entonces creemos sinceramente que imos sumar moito e que vamos a dar un salto cualitativo cara adiante. Mas tamén iso, non me podo adiantar os acontecementos do que vai pasar, mas que teñan por certo os veciños e veciñas de Narón que o BNG sempre vai defender os intereses do concello, e que estea nun lado no outro vai traballar polo mellor Narón e vai conseguir moitísimas cousas.
Vou dar un pouco a volta a pregunta: como valorades este pacto nos últimos casi 4 anos de legislatura?
Pois non son 4 anos, non, en realidad son 7 anos e medio,
bueno, sí, pero
porque hai unha continuidade, claro. Pensamos que en 4 anos non se poden facer moitas cousas, e sabemos que dous concelleiros non cambian o mundo, mas neste caso creemos que Narón mellorou moitísimo. Pasamos de obras faraónicas como o Pazo da Cultura a falar de eficiencia enerxética nas rúas. Puxemos en valor o patrimonio, como que agora con colaboración coa Deputación da Coruña se vai arranxar o Muíño de Xuvia. En Narón hai un patrimonio importantísimo en todas as parroquias que se está a caer. Non sei outra das cousas que non podemos mirar para outro lado. Narón non ten un museo, por exemplo. Pois precisamos de espazos onde a xente se poida falar, se poida encontrar, e que valga de punto de encontro. Están en Doso, por exemplo, traballando moitísimo, teñen unha ponte medieval e unhas rutas de senderismo, tamén, bueno, hai moitísimo patrimonio para poñer en valor Penamolexa. E cando falo, por exemplo, de eficiencia enerxética, porque é verdade que agora se está anunciando, non, pois en cada parroquia onde se están cambiando as leis, é unha iniciativa do BNG. E iso é importante, porque non é só que sexa medioambientalmente máis sostible, é que tamén estás a forrar na factura do Concello da Luz, e iso dache para outras partidas. E cando falo, non é só xestionar, non, para iso tamén están as persoas, funcionarias, que fan un traballo importantísimo. Ben o sabe o noso novo concelleiro Fandiño, que está facendo estupendamente e que conseguiu uns orzamentos que só tuvo un voto en contra. Algo ben estará a facer o BNG cando unha corporación de 21, incluído o Partido Popular, non foi quen de votar en contra, non, deses orzamentos. Algo estará a facer ben o BNG. Non vale só a xestión, hai que facer política, e nos queremos facer política con maiúscula. Pois ben, nestes anos, incluídos anos máis importantes da crise, en Narón non houbo desafiuzamentos, e non os houbo porque o BNG, dende a súa concellería, en colaboración coa Deputación da Coruña, nunha área do bloque, instalou un protocolo cos bancos, e cada vez que había un proceso de desafiuzamento se correxía. É moi importante decilo, porque en Ferrol houbo. E non é porque o Concello non quixera que os houbera, non. Pero ali se fixo política. E iso non sae nos xornais o día seguinte, nin máis sair na inauguración, nin nas notas de prensa, etcétera, etcétera, do que queira vender o Concello. Pero iso é facer política, para todos e para todas.
Ola, Ialedo, candidata a alcaldía do BNG en Narón, graciñas por acompañarnos.
Moitas grazas e ata outra.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Se acabaron los problemas de la ropa húmeda. Diario de Ferrol te ofrece en exclusiva la Secamatic Turbo Plus, la secadora portátil de aire caliente capaz de secar hasta 12 kilos de ropa de una sola vez, ahorrando hasta un 50% de energía frente a una secadora convencional. Recorta los cupones que publica esta semana Diario de Ferrol, completa la cartilla y hazte con la secadora por solo 34,95 euros. Secamatic Turbo Plus es una promoción de Diario de Ferrol, el nuestro.
La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles día 6 de febrero a la 1:30, Ares en COPE Ferrol, con la colaboración de Cafetería Tapería Verdemar en Avenida Saavedra Meneses del Paseo Marítimo y Ópticas Noroeste en Ares.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para detectar oportunidades de negocio en nuestro territorio, mañana tenemos una cita en el Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón, porque allí va a tener lugar, bueno, pues una charla, una jornada que organiza el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte. Habrá ponencias que versarán sobre esas diferentes oportunidades empresariales detectadas, tanto para nuevos emprendedores como para personas que deseen mejorar su negocio. Hasta allí nos acercamos para hablar con la gerente de este Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte. Ella es Toni Fernández Abeledo. Toni, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué personas principalmente son susceptibles de acudir a este taller obradoiro que comienza mañana a partir de las 6 de la tarde?
Bueno, pues principalmente aquellos que tengan una idea de emprender un negocio o que ya tengan su negocio y quieren hacer una ampliación o probar, digamos, otras líneas dentro de lo que es su negocio.
Un negocio que tiene que estar vinculado con el sector pesquero, actividades náuticas y turismo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, también actividades pues para promocionar el camino inglés y, bueno, sí, principalmente eso.
Bueno, ¿y qué porcentaje de estas ayudas financia estos proyectos y estos negocios?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de proyectos, unos proyectos productivos y proyectos no productivos. Digamos que van enfocados un poco a si persiguen pues es una actividad económica o no. Entonces, dentro de lo que son los proyectos productivos, puede llegar la ayuda hasta un 50%. Son ayudas a fondo perdido y, bueno, pues, a ver, es concurrencia competitiva y a fondo perdido. O sea, un 50% como máximo. Bueno, quiere decir que llegue, depende un poco del tipo de proyecto y de los puntos que obtenga a la hora de baremarlo, digamos.
Toni, en esta sesión de mañana que se va a realizar en ese Café Teatro del Pazo de la Cultura de Narón, también vais a exponer casos de éxito a partir de estas ayudas de los GALP. ¿Cuántas solicitudes habéis recibido y de qué naturaleza son estos proyectos?
Bueno, de momento tenemos nada más que 5 solicitudes, 3 de carácter productivo y 2 de carácter no productivo. La verdad es que, por la poca experiencia que tenemos, porque nosotros somos un grupo nuevo, solo llevamos 3 convocatorias, uh-huh. La gente, digamos, que esperan siempre hasta el último momento. Entonces, tenemos sí, muchas posibilidades, digamos, de que se presenten para proyectos, pero de momento que podamos decir que estén presentados solo tenemos 5.
¿Hasta cuándo estará abierto este plazo de inscripción, Toni?
El plazo está hasta el 1 de marzo, inclusive.
Hasta el 1 de marzo. ¿Y cómo están funcionando un poco estas charlas que desarrolláis en los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca, un poco, bueno, pues para crear estos proyectos o fomentar de alguna manera el espíritu emprendedor con el ánimo también de que el turismo salga un poco adelante? Porque, por ejemplo, tenemos datos con respecto a las pernotaciones del pasado 2018 aquí en nuestra ciudad. Nos hemos quedado a la cola de todas esas ciudades de Galicia en cuanto al número de pernotaciones en 2018. Estos proyectos también surgen un poco como la manera de fomentar este ámbito, ¿no?
Se trata un poco de dinamizar la economía de todos los pueblos de la costa. Entonces, evidentemente, esta zona pues está muy castigada, la economía, digamos, que está muy deprimida, y entonces pues hay que aprovechar estas ayudas para sacar adelante, digamos, la zona. Del tema del turismo, pues claro que sí. O sea, lo que pasa es que hay que concienciarse de que el turismo no es solamente el verano. O sea, hay que tratar de atraer al turista todo el año. Hay que desestacionalizar y hay que profesionalizar un poco también las personas que se dedican a trabajar en este sector. Entonces, pues, a ver, estas ayudas, digamos, son para eso. O sea, realmente este año tenemos muchísimo más presupuesto y, bueno, pues yo espero que se conciencie todo aquel que tenga una idea, que aproveche la ocasión, porque si no, pues los fondos pues irán de vuelta. O sea, claro, que no es decir, es que si no los uso este año, los uso el año que viene. O sea, entonces, pues, que yo animo a todo el mundo que quiera eso, que tenga una idea, que eso, que nos consulte, que se acerque.
Porque vosotros orientáis, realizáis también ese trabajo de orientación, sí, a raíz de un trabajo de investigación previo, ¿no?
Sí, nosotros, así como GAL en sí, somos asociaciones sin ánimo de lucro, pero los socios nuestros, digamos, son los concellos, los propios concellos y las cofradías del territorio, y después cualquier asociación que quiera formar parte de este grupo. Entonces, no tenemos intereses económicos, digamos, en que salgan más proyectos, solo tenemos eso. Simplemente gestionamos, colaboramos con los posibles promotores para que puedan acceder a estas subvenciones, a estas ayudas.
Bueno, ¿y qué tienen que hacer los interesados para asistir, para anotarse en ese obradoiro, en esa tertulia, en ese foro que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde?
El obradoiro, si consultan nuestro blog, pues ahí tenemos un link, digamos, para hacer la inscripción, y si no, en el Facebook mismo también existe la posibilidad de entrando ahí, apuntarse, bueno, preguntar una serie de datos en cuestión de saber de qué concello es y, bueno, a qué se dedican y eso, lo típico, ¿no?, de estas encuestas y tal. Lo mejor es inscribirse porque, bueno, para lo que es el funcionamiento en sí del obradoiro, pues es más práctico, ¿no? Y bueno, pues eso, que todo aquel que tenga una idea, aunque sea remota, pues que se acerque para que vea cómo es el funcionamiento de esto, lo que hay que hacer para solicitar la ayuda y el procedimiento todo, de que no es decir es que tengo que empezar ya a hacer el proyecto, no, es simplemente solicitar la subvención, ver si se la dan, pues sí.
Ponerlo en marcha.
Realizarlo, ejecutarlo, efectivamente.
Toni, muchísimas gracias por contárnoslo. Lo que hace falta son buenas ideas. Todo el resto, bueno, pues vosotros apoyáis en ese proceso. Muchísimas gracias, muy amable.
Efectivamente, nada, a vosotros.
Un saludo.
Chao, adiós.
Bueno, y además de este taller que va a tener lugar, recordamos, mañana a partir de las 6 de la tarde en ese Café Teatro de Pazo da Cultura, también damos algunas pinceladas de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Hoy en el Ateneo Ferrolán a las 5:30 retomarán el Club de Lectura que se celebra cada primer martes de cada mes. En él están leyendo el libro Con la inmensa mayoría, un poemario de Blas de Otero. Y un poquito más tarde, en la misma instalación, en el Ateneo Ferlán continúa el ciclo Familias, se proyectará la película El abrazo partido, una película en clave de comedia rodada en el año 2003 en Argentina y dirigida por Daniel Burman. Además, a las 8 de la tarde tendrá lugar la segunda de las conferencias del ciclo cultural Aula Aberta, que organiza el Arciprestazgo de Ferrol y que lleva el título genérico Peregrinos en el Camino. Será hoy en la sede ferrolana de la Fundación, donde acuda el periodista y escritor Ramón Loureiro y hablará sobre el fenómeno de la peregrinación en el corazón de Galicia. La entrada es gratuita. Y recordamos, como no, ese concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Auditorio de Ferrol, que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana, un concierto dirigido por el director titular Dima Slobodeniuk, y la guitarra estará a cargo del gran, del virtuosísimo Pablo Sainz Villegas, aclamado por la prensa internacional. Para los no socios, las entradas tienen un precio de 15 euros. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por participar, y recordar que la información continúa aquí a las 2:20 con nuestro compañero Javier García y durante todo el día en la página web de cope.es/ferrol. Gracias, buena tarde.